¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio Sant Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Bona nit, Sant Vicenç i Rodalies. Buenas noches, San Vicente. Buenas noches, cercanías. Martes, 9 noche. Y bueno, pues ya sabes, nos encontramos en Encuentros. Gracias por permitirnos estar cerca de ti. Gracias porque tienes la sintonía puesta y quieres compartir algo con nosotros. Vamos a ello, vamos a compartir algo con vosotros. Ya sabes que es un programa llevado adelante, tirado a lo largo y a lo ancho y auspiciado por la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts. Sabes dónde estamos y si no, una vez más, lo recordamos. Calle Mossèn Cinto Verdaguer, 199. Estamos todos los domingos. De las 11 a la 1, vamos, no fallamos, ahí estamos. Y bueno, nuestro objetivo sería saludarte, poder hablar un poco contigo. No hace falta ni que te quedes. Te llevas el gran bestseller, la palabra de Dios, la Biblia, y además una película con el título de Jesús. Y bueno, simplemente pues eso, que nosotros te invitamos a pasarte un rato por ahí y conocernos. Hoy pues nos conoces a través de la radio, pero podrías poner cara a cada una de esas voces que vas a oír en esta noche. En el apartado de detrás de la jaula, se le llama jaula, no sé por qué, porque no está con barras. Ahí tenemos a nuestro técnico esta noche, Abel. Buena nit, Abel, con la manita nos saluda. Y aquí en el rincón, en el lado de los preguntones, pues a nuestro pastor, Juan Marcos Ortega. Buena nit, Joan Marc.
Buenas noches.
Esa voz cascada que cada semana más o menos te habla, ya sabes que es de Luis Brull, un servidor. Y bueno, con los términos pugilísticos, siempre es que me hace gracia por aquello de a mi derecha, a mi derecha, tenemos esta noche a nuestro invitado, y nuestro invitado es Benjamín García. Buenas noches, Benjamín.
Hola, buenas noches.
Buenos días. Benjamín, ya sabéis que yo soy no amante de los currículums y de esas cosas, entonces para mí Benjamín siempre será alguien que es un estudioso de la palabra de Dios. Y por eso está aquí esta noche, para decirnos algo de lo que él ha encontrado ahí. Benjamín, ¿sobre qué vamos a hablar en este programa?
Bueno, es noviembre.
Ah.
Es noviembre, ya es la última semana de noviembre. Me ha tocado varias veces venir en esta semana concretamente, y alguna vez ya hemos hablado de este tema, ¿no? Pero vamos a hacerlo con matices y desde enfoques distintos, ¿no? Porque siempre que llegamos a este momento nos damos cuenta del poder inmenso que tiene la maquinaria de exportación cultural de los Estados Unidos, pero no solamente cultural, sino comercial, de sus iconos. Estamos muy influenciados por la cultura americana, y eso está claro. Mira, este viernes tenemos el Black Friday. Y todos sabemos que era porque siempre teníamos de color rojo los números en ese tiempo, ¿no? Todo el mundo se guardaba el dinero para Navidad y, bueno, pues ahora... Y allí vamos todos detrás de ellos, ¿no? Sin embargo, también en esta semana hay una fecha muy, muy señalada en Estados Unidos, y que justamente es el 25, es el jueves, y es el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias se celebra en Canadá y en Estados Unidos aproximadamente, pues eso, el último jueves de noviembre. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a explicar el contexto histórico, ¿no?, de esta celebración del Día de Acción de Gracias, pero vamos a reflexionar en torno al tema de la gratitud. Somos agradecidos, las personas somos agradecidas, las sociedades son agradecidas. Somos dados a reconocer lo que otros están haciendo por nosotros de manera gratuita. No lo somos. Nos cuesta reconocer realmente la gratitud. Un poco sobre eso, ¿no? Vamos a hablar.
Has comentado el tema del Día de Acción de Gracias, y es verdad que lo conocemos bastante de la parte de Estados Unidos, del pavo, de rellenar el pavo, pero la propia palabra, ¿no? El Día de Acción de Gracias. ¿Cuál es el origen de este Día de Acción de Gracias?
Bueno, las oraciones de agradecimiento y los cultos de sacrificios en celebración de la prosperidad, ¿no?, son muy comunes entre casi todas las culturas ancestrales. Es algo que se celebra desde tiempos inmemoriales, ¿no? En especial después de las cosechas. Después de que, sobre todo en sociedades agrícolas, se recogiera el fruto del trabajo de todo el año. Y normalmente tenían siempre lugar, pues claro, después del verano, y muy especialmente porque es el momento en el que ya efectivamente se han hecho las últimas cosechas, incluso las de la vid, quedará las del olivo para más adelante, pero esa se cuenta siempre como la primera del año siguiente. Siempre es aproximadamente sobre el mes de octubre. Concretamente, la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos tiene sus raíces en las tradiciones importadas, en este caso de Inglaterra, principalmente, y también en menor medida de los Países Bajos. En la tradición inglesa, el Día de Acción de Gracias y los servicios especiales de agradecimiento religiosos a Dios se hicieron importantes durante la Reforma Anglicana, a partir del reinado de Enrique VIII, y en buena medida como reacción, ¿no?, como reacción al gran número de festividades religiosas del calendario católico que estaban centradas especialmente en el dominio de los fieles, a través de la transformación de tradiciones que eran paganas, eran celebraciones de las cosechas paganas, pero que se ajustaban, se reconvertían a la tradición católica, se adjuntaban a lo que era la costumbre inveterada, se cristianizaban y se incorporaban a la doctrina católica. Y así, paulatinamente, hemos de tener en cuenta que cuando hubo la reforma protestante en Estados, en Inglaterra, que fue muy matizada, no tuvo la misma profundidad que la del centro de Europa, ellos lo hicieron a través de la Iglesia anglicana, que vino a ser como un cisma dentro de la misma Iglesia católica, pero sin tener la profundidad de cambios que hubo en la Europa central. Una de las primeras cosas que cambiaron es el calendario festivo. Hay que tener en cuenta que en aquel momento había 95 festividades religiosas a lo largo del año, sin contar los 52 domingos del año. Esos 95 días festivos anuales no se podía trabajar, con lo que comporta eso en una sociedad agrícola, en una sociedad pobre. Pero es que además muchas de esas festividades suponían una inversión económica por parte de los fieles, porque bueno, la Iglesia nunca ha pagado nada. Siempre todo lo que tiene la Iglesia ha sido aportaciones de los fieles. Esas reformas produjeron un cataclismo. De 95 se pasaron a 27 festividades. Pero había un grupo realmente, en principio no muy numeroso, pero que paulatinamente fue cogiendo importancia, el grupo de los puritanos, que incluso quería eliminar la festividad de Navidad y de Pascua. Quizá preguntaréis, ¿y quién eran estos puritanos? Bueno, pues estamos hablando de cuál es el origen, ¿no?, de la festividad de...
Bueno, lo preguntamos, ¿quiénes eran estos puritanos? Sí,
no. Quizá os lo preguntéis. Bueno, pues la reforma en Inglaterra fue a través de la Iglesia anglicana, y estos puritanos, digamos que estaban muchísimo más influidos por la reforma tal y como se había llevado adelante en el centro de Europa. Les parecía que efectivamente una iglesia reformada tenía que influir de tal manera en la sociedad que esta sociedad quedara total y absolutamente impregnada de la piedad, tanto personal, eclesial como social, adoptando una teología calvinista. De alguna manera era el modelo que Calvino, digamos, había impuesto en Ginebra. Paulatinamente fueron creciendo, fueron teniendo mucha más influencia, fueron teniendo un gran número, hasta el punto de que el rey, de que los poderes públicos encontraron que había un cierto riesgo y empezaron a ser perseguidos. Y ahí es donde buena parte, una parte importante, al principio muy pocos, empezaron a pensar si podían emigrar a territorios que, bueno, en ese momento estaban dependiendo de Inglaterra y de su soberanía, pero territorios inexplorados en los cuales ellos pudieran efectivamente llevar a cabo todas estas anhelos espirituales, ¿no? Y ahí es por donde nosotros encontramos un poco el inicio de lo que es ahora la festividad del Día de Acción de Gracias. En 1620, del puerto inglés de Plymouth, zarpó un barco que en la historia alcanzaría una gran celebridad. Zarpó un barco que se llamaba Mayflower, Flor de Mayo. Debido a una serie de problemas de la nave, se vieron obligados a volver dos veces a puerto, con la chanza que eso supuso, ¿no? Y finalmente, el 6 de septiembre de ese año, de 1620... consiguieron ya zarpar de manera definitiva. 102 personas eran las que iban en ese barco, aparte de la tripulación. Llegaron en Estados Unidos el 11 de noviembre. Allí encontraron una serie de indios nativos, concretamente de la tribu Wampanoag, que los recibieron de una manera muy positiva. Lo recibieron de una manera muy colaborativa. Empezaron a enseñarles, porque muchos de ellos no venían específicamente de entornos de esos puritanos que habían emigrado a Estados Unidos, no venían de entornos especialmente agrícolas. Estos indios les enseñaron a cultivar, a cultivar concretamente qué cosas podían tener, porque ellos traían semillas y dicen, esto aquí no va a ir. Les enseñaron cuáles eran las semillas, les ayudaron a cazar, les ayudaron a conservar esa carne de caza, de tal manera que cuando, después del primer año, que fue duro en cuanto al frío, pero en cambio muy bendecido en cuanto a la cosecha que pudieron conseguir, en el 1621 invitaron a los indios y tuvieron una gran celebración. En esa primera celebración duró como 4 días y pues estuvieron compartiendo comida, estuvieron compartiendo, y efectivamente allí estos puritanos por primera vez pudieron efectivamente, dentro de la libertad total, empezar a dar gracias a Dios en profundidad, juntamente con los indios que estaban autóctonos allí desde anteriormente. Solamente con el paso de los años fue tomando una mayor significación familiar, una mayor significación congregacional, una mayor significación espiritual, y solamente fue en 1863 que fue instaurado de manera definitiva el Día de Acción de Gracias.
Podríamos decir, bueno, claro, se estaba hablando de esa acción de gracias que siempre se ha hecho a lo largo de la historia por las cosechas, por lo han hecho muchos pueblos. Pero ¿hay alguna similitud con el Levítico, con esos sacrificios, con esas ofrendas de paz, con ese juntarse el pueblo para agradecer cerca del Señor, con esto?
Sí. Bueno, en el planteamiento inicial hemos tenido ya ciertas sospechas de que detectamos en esta sociedad alguna falla con respecto a la gratitud. Ya lo detectamos. Pero es que el Señor en el Antiguo Testamento ya nos dice muy claramente, y todos los sacrificios, todas las normas rituales que están establecidas en el Levítico tenían especialmente dos significados o dos contenidos importantes. Uno era que nosotros pudiéramos conocer cuál era la naturaleza de santidad de Dios, cuál era su carácter, cuál era la incapacidad total por parte nuestra de poder acercarnos a Él. Y la segunda es cómo éramos nosotros, cómo somos nosotros, cuáles son nuestras tendencias. Y eso lo vemos muy claramente en los sacrificios que están establecidos en Levítico, que nosotros sabemos que simplemente eran figuras del sacrificio perfecto que sería realizado por Cristo en la cruz. Pero, de alguna manera, esos sacrificios nos están indicando qué es lo que Dios quiere de nosotros y, justamente, además, qué es lo que nosotros normalmente le regateamos por nuestra situación caída, ¿no? Porque, efectivamente, esos sacrificios estaban divididos en tres. Había más sacrificios, pero con respecto a lo que supone el agradecimiento a Dios, eran tres. El primero eran las ofrendas. Oye, si has recibido algo, sea cosecha, sea dinero, sea ingresos, sea acrecimiento de tus propiedades, ¿por qué no te das cuenta que nada de lo que ocurre en tu vida está al margen de la acción benéfica de Dios hacia ti? ¿No está bien que tú, de las primeras cosas que ha supuesto un beneficio en tu vida, le entregues una parte a Dios en reconocimiento? Toma, no te hace falta. No necesitas nada que venga de mí, pero puedes entregar una cantidad que te recuerde a ti quién soy yo en tu vida. A esto se le llamaba las ofrendas. Es llevar las primicias de cualquier beneficio que hubiera podido tener en reconocimiento a Dios. El segundo era el sacrificio de paz. El sacrificio que se hacía también con motivo de las cosechas, pero que tenía una plasmación colectiva. Oye, cuando vengas a dar, que además será con motivo de la cosecha, ostras, una parte será para mí, no vamos a entrar en detalles, pero toda la parte de las vísceras, el hígado, la grasa que hay especialmente al final de la cola, toda la grasa que tú no vas, quémala en holocausto a mí. Una parte irá para el sacerdote y una parte muy importante irá para ti, pero no te la quedes a ti, invita a la familia, invita a los amigos y en la zona santa, en la zona del tabernáculo, comerlo en ese mismo día, en señal de paz y de comunión. Agradéceme a mí, pero vive en gratitud con todos aquellos que han colaborado contigo en el trabajo y en la labor diaria. Y el tercero era uno que ya no se ordenaba a las personas, sino que se ordenaba al pueblo. Y era además establecido como estatuto perpetuo, para siempre. En ese sacrificio se estaba representando a toda la nación y eran dos sacrificios diarios, uno por la mañana y uno por la tarde, en acción de gracias a Dios. No era una persona particular el que lo ofrecía, sino que eran los sacerdotes en nombre de toda la nación. Y con eso el Señor estaba diciendo, yo no necesito nada de vosotros, todo lo contrario, vosotros me necesitáis a mí. Yo os doy todo lo que necesitáis, qué menos que reconozcáis la mano de aquel que os da gratuitamente, graciosamente todo. Y con todo esto, no es que os quiera obligar, es que quiero abriros los ojos de que no saldría de manera natural de vosotros. No saldría de manera natural. No sé qué tenéis, que es imposible que de manera natural, bueno, un día, en un esclat, en un cumpleaños, a lo mejor os acordaríais, pero de manera perpetua, tener presente que Dios es todo en tu vida, no nos sale. Y vamos a verlo un poco desde el punto de vista psicológico, más adelante, y qué nos dice concretamente para los hijos de Dios sobre la gratitud, la palabra de Dios.
Dejamos un momentito que Benjamín beba agua y escuchamos un tema musical.
El Señor es fiel. piedad de mi Dios. Yo siervo tan solo por amor. El Señor es fiel,
el Señor es poder
de mis debilidades, que habría sido de mí si no hubiera visto sus bondades, y cada día me muestra su amor. Bajo sus alas yo encuentro el reposo, mi corazón es propiedad de mi Dios.
Bien, pues Benjamín, vamos a seguir retomando el tema de... Tú lo titulaste dificultad de la gratitud.
Sí, sí.
Bueno, parece que sea difícil encontrar en el mundo moderno personas que sean agradecidas de corazón, ¿verdad?
Sí, es que al final, estamos siempre en un entorno en el que las cosas son muy superficiales y entendemos que el agradecimiento o la gratitud es muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a un restaurante. A mí me gusta. Me gusta. Viene un camarero, te está sirviendo, te está no sé qué. Gracias. Porque, pero en el fondo, ¿qué está haciendo este hombre?
Su trabajo.
Una cosa por la que pagas. Y estamos... No, yo soy muy agradecido. Yo voy ahí, me dejan pasar en el ascensor. Muchas gracias. Incluso dejo pasar... Ah, gracias. Perdón, gracias. Y reducimos la gratitud a un elemento cultural de buena educación. De lo que estamos hablando cuando hablamos de gratitud en ese sentido y lo que hoy estamos diciendo es que nos es difícil el verdadero agradecimiento. Es que nos cuesta tanto que nos pasamos toda la niñez, toda la preadolescencia, toda la adolescencia, toda la juventud y una buena parte de la primera madurez en la que efectivamente no somos capaces de medir de una manera adecuada qué han hecho nuestros padres por nosotros. Incluso había anuncios, ¿no? Había anuncios hace poco de la ONCE, dice, ¿ha valido la pena tener un hijo? Porque viene aquí, se lleva el coche, se lleva no sé cuánto y luego viene a darte lecciones. Nos cuesta agradecer. ¿Por qué? Porque, ostras, es que supone mirar al otro, ya no para nada, simplemente mirar al prójimo, mirar incluso a mi madre. Pero mirarle con comprensión, mirarle con profundidad, mirarle en el esfuerzo, mirarle en el sacrificio, mirarle en la generosidad, mirar para valorar, mirar a la persona. Miramos poco, pero es que además la gratitud comporta reconocer la gracia. Es decir, reconocer que de esa persona que hemos mirado y en la que hemos visto abnegación, hemos visto todo lo que teníamos que ver, vemos también y hemos de reconocer que hemos recibido algo que no podía exigir, algo que me ha sido dado por gracia, que no podría haber conseguido por mis propios medios. Yo podría haber crecido, yo podría haberme alimentado, yo podría haberme sustentado, si somos el animal más frágil de hombre, un ternero, a los pocos minutos de haber nacido, ya se mantiene en pie. Nosotros tardamos más de un año y como un año y medio en poder trasladarnos. A la muerte, por supuesto, porque salimos a la calle y nos vamos y nos atropellan. Además, supone reconocer que no podemos pagar o compensar aquello que hemos recibido. Que es de gracia. Que me deja en deuda con respecto a él. Porque si no es la gratitud que se paga, es la que me debían. Agradecer aquello que no puedo, no puedo. Y hacerlo además desde la sinceridad y desde la comodidad. Que el agradecido manifiesta el agradecimiento con agrado, con comodidad, y no suscita en él una necesidad de compensar, aunque sea de otra manera, el regalo recibido. De alguna manera, quitarse este peso de encima. Porque al final, lo que nos lleva al agradecimiento nos pesa. Oye, yo no quiero deberle nada a nadie. De alguna manera, eso está subyacente ahí. La gratitud profunda supone muchas cosas, demasiadas cosas.
Gratitud profunda, dices, pero claro, gratitud profunda no es lo mismo que lo que has dicho tú antes, que es dar las gracias por educación. Pero claro, cuando entras en esta gratitud profunda, puedes sentirte en algún momento que haya cierta humillación, que es lo que tú nos estabas comentando ahora, ¿no?
Ahí está el problema. Vivimos todo ese cúmulo de pasos necesarios para poder agradecer como una humillación, de alguna manera, como una degradación. Ostras, me estoy colocando por debajo de esa persona. Me estoy colocando, digamos, como un sur. Y tal como estamos viendo, ya empezamos a erguir nuestra cabeza, nuestro medio de, oye, tú, ¿por qué? Y no es eso. No es humillación. Es humildad. El problema es que no somos humildes para reconocer. Y cualquier cosa que nos quite de ese lugar en el que nos colocamos, nos parece una humillación. Y es que además nada nos ayuda. Nada nos ayuda para eso. Si recordáis, no hace mucho tiempo también, los anuncios nos dicen realmente la filosofía profunda que está en la sociedad. Te lo mereces. Te lo mereces.
Porque tú lo vales.
Exacto, otro anuncio, porque tú lo vales. No resista la tentación, entrégate a ella. Tú eres el rey de todo. Tú eres el rey de todo. ¿Por qué te vas a negar nada? Todo te pertenece. Si todo me pertenece, todo puedo. Bueno, y estamos viendo claramente qué está pasando. Estábamos diciendo con el tema de la pandemia y dice, no, ostras, cambiaremos todos seremos de una manera distinta, mucho más generosos, dándonos cuenta de cuál es el valor de la aportación de los demás a mi vida. Nada de nada. No hay hoy en día mayor preocupación en los ayuntamientos, que son los que finalmente gobiernan el día a día y el respirar de las calles, que les pasa a estos jóvenes, que las patrullas que se envían a ayudar a un herido tienen que salir por pies. No se reconoce la autoridad. Cualquier cosa que limite mi libertad, y entendiendo por libertad hacer absolutamente lo que me dé la gana, a pesar de que estemos hablando en un contexto de enfermedad contagiosa y que comporta la muerte a un buen número de personas, no lo vemos. No vemos que hay alguna cosa que no funciona a nivel. Claro que individualmente hay grandes personas, pero no nos damos cuenta que en realidad predomina esos sentimientos en nosotros.
Últimamente van apareciendo muchos libros de autoayuda, están muy de moda ahora, que muestran cómo actitudes de gratitud pueden ser beneficiosas para las personas, para las sociedades.
Sí, mire, la psicología desde su aparición aproximadamente en el final del 1800, ¿no? del siglo XIX, durante todo ese tiempo y hasta finales del siglo XX se ha dedicado a ver las patologías, cuáles eran las enfermedades, cuáles eran los problemas psicológicos que las personas padecían. A partir del siglo XX es cuando ha aparecido esta psicología, digamos, positiva. Es decir, estudiar cuáles son los comportamientos positivos que aportan salud mental a mi vida. Y uno de esos temas que se trata, porque es medicinal, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, es la gratitud. Bueno, pues Gemma Sánchez Cuevas, que es licenciada en psicología y doctoranda en la Universidad de Salamanca, nos comenta que las personas que no son capaces de experimentar gratitud tienen un elevado nivel de narcisismo. No solamente tienen problemas de memoria, sino que también dan por sentado que merecen la ayuda que reciben. De hecho, muchos de ellos se atribuyen por completo los beneficios que obtienen y omiten por completo lo que los demás aportaron para que pudieran lograrse esos objetivos. Además, cualquiera de nosotros puede ver perfectamente que lo primero que tienes que educar en un niño es la gratitud. Porque un niño, en un bebé se entiende, no hay nada que lo pueda parar. Pero una de las primeras cosas que tienes que educar, ¿qué se dice? Porque esto lo quiero y esto es urgente, esto lo necesito, no hay cortapisas. Y ese hipernarcisismo, que es normal cuando la inmadurez, si no se trata, continúa. Y ahí tenemos, bueno, y eso es la fuente de que hayan posibilidad de personas para poder participar en ese programa de hermano mayor. Vemos hasta qué punto extremo llega ese narcisismo y ese dominio con respecto a todo el entorno y hasta llegar incluso al maltrato.
Vamos a hacer un pequeño parón, si te parece. Descansamos un poquito, ponemos una canción y después pues seguimos con ya la parte final.
Abierta y llena de luz, y los ángeles dicen: ¿a quién buscáis? Jesús resucitó, coronado en victoria es el Señor. Con gloria y majestad, el poder de la muerte arrebató. Siglos resonará y su paz a vosotros continuará. Y un día volverá en los cielos en gloria.
Bueno, pues en esta parte final sí que es verdad, nos estás diciendo que hay una dificultad manifiesta de cómo expresar esa gratitud. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a eso?
La Biblia nos dice eso y nos lo explica muy pronto, ¿eh? Nos lo explica ya en el Génesis, en el capítulo 3. Tal como empieza la Biblia, ya nos está describiendo, justamente después de explicarnos toda la creación, ya nos dice dónde está el origen de todos estos nuestros problemas. El Señor crea al hombre y a la mujer, y no es una cosa que tenga que detenerme mucho, porque efectivamente aún forma parte del conocimiento de cultura general que la población tiene, aunque ya va desapareciendo, ¿no? El hombre y la mujer fue seducida por la serpiente, por Satanás. Y nosotros pensamos, creemos que eso es un hecho histórico porque lo explica la palabra de Dios, por simple que pueda parecer, por ridículo que pueda parecer. Pero lo que ahí se nos está manifestando muy claramente es que el hombre y la mujer escucharon las mentiras, las medias verdades y las insinuaciones que les llevaron a dudar de la palabra de Dios y del amor de Dios hacia ellos. Y eso fue real allí y es real en cada momento. Somos capaces de creer cualquier mentira, si no, nada más hemos de mirar hacia Estados Unidos y ver, por ejemplo, todas esas mentiras que incluso también en Europa están llevando a que grandes cantidades, hoy mismo, grandes cantidades de personas se reúnan en el norte de Italia para contagiarse y así tener el pasaporte antes de vacunarse. Creyeron las mentiras. Desde esa reticencia hacia Dios se empezó a mirar aquello que Dios había prohibido. No comerás de este árbol. El resultado es que empezó un proceso de seducción que los llevó a desear y a codiciar aquello que Dios había dicho no os corresponde. Y es que el siguiente paso fue, el resultado de esa seducción fue escuchar la palabra seréis igual que Dios, sabiéndolo todo, ocuparéis el lugar de Dios, seréis libres de disponer de vuestra vida. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con toda la voluntad detengo la verdad, porque es que no hay excusa. Todo lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Han visto a Dios, saben quién es Dios, saben cuál es el lugar que ocupa con respecto a nuestra existencia, qué es con respecto a nosotros. Y sigue el versículo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como lo que es, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, es que, a ver, hemos acabado aquí hablando del por qué resulta que agradecer nos parece humillante. ¿De dónde viene esa humillación? ¿Por qué nos parece humillante? Hay una cosa que explica muy bien esta diferencia y el Señor mismo nos la explicó como una historia. Con una historia lo entenderemos rápidamente. Dice, mira, no vamos a leer el texto, está en Lucas 14, del versículo 7 al 11. Mira, a ver, es que eso estoy viendo y vais a hacer el ridículo. ¿Vale? Mira, cuando te inviten a una boda, ¿vale? Y no sepas, porque no están, bueno, ahora ya ponemos los rótulos, el nombre tal, y ahí no te equivocas, ¿no? Pero se piensa que entonces no estaban, hombre, también poner una tabla con una piedra con el nombre. Oye, siéntate en el más humilde de los lugares. No te pongas en el lugar principal, porque es muy probable que a lo mejor el de la boda venga y te diga, mira hermano, es que, mira, ven, pasa a este lugar y tengas que pasar por delante de todos del mejor sitio al peor. Y pases una vergüenza y una humillación terrible. ¿De dónde viene la humillación? La humillación nos viene cuando ocupamos el lugar que no nos corresponde. Cuando no hemos tenido la humildad suficiente para saber cuál es nuestro lugar. Y ese es el problema. No estamos ocupando el lugar que nos corresponde, sino el lugar que le corresponde a Dios. Y claro, cualquier situación en la que yo tenga que reconocer que alguien ha hecho por mí algo que encima que yo no puedo pagar. Oye, pero ¿tú de qué vas? Luego hay detalles, pero el fondo del problema es este. Estamos ocupando el lugar que no nos corresponde. No estamos reconociendo lo que nos dice Santiago en capítulo 1, versículo 17. Oye, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿No te das cuenta que no tendrías nada? Dice, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Oye, si tengo algo en la vida es porque he trabajado yo para ello, ¿eh? Si tengo este trabajo es porque he estado estudiando. Si tengo este piso es porque yo me he esforzado. Y todas esas cosas duran lo que dura una erupción de volcán. Y allí se va mi piso, mi propiedad, toda mi empresa, el bananero que había plantado, lamentablemente. Cuando toda mi esperanza, cuando todo mi sustento está en lo que yo he conseguido y no tengo que agradecer nada a nadie porque estas dos manos me han servido, estamos en la situación que un día u otro, una cosa que es razonable, una cosa que es reconocer, una cosa que es agradecer, está fuera de nuestra posibilidad porque para nosotros es auténticamente una humillación. Pero en cambio para el Hijo de Dios es un descanso. Reconocer de que si fuera por mí no habría tenido absolutamente nada y que todo lo que tengo proviene de Él me lleva a confiar en ese Dios que me demuestra día a día que es bueno para conmigo. Nos lo dice Jeremías, que Dios mismo nos dice, oye, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que pedir yo la gloria y que me deis gracias es para humillaros? ¿Es para poneros de mala forma en el lugar que os corresponde? Es porque cuando realmente lo hagáis, la paz de Dios estará en vosotros. No quiero mal para vosotros. Y es más, oye, quiero daros el fin que esperáis. ¿Qué creéis? ¿Que yo os voy a dar una vida de negación? Una vida, lo que se ha entendido siempre que ha sido Dios, de latigazos en la espalda, de sacrificios, de aislamiento para no caer en el pecado. Eso yo no os lo quiero. Eso es lo que vosotros habéis entendido. Yo quiero daros lo que esperáis, lo que necesitáis, aquello que yo sé que necesitáis. Y por eso os digo, en Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos. Oye, dímelo, que sean conocidas tus peticiones delante de mí, con toda oración y ruego. Oye, y ya da las gracias, porque yo no voy a negar nada que sea bueno para ti. Da las gracias. El problema, podríamos dar versículos. El problema que tenemos con la gratitud es que no estamos en el lugar que nos corresponde con respecto a Dios. Es que Dios no ocupa el lugar ni social ni personalmente que le corresponde. Todo depende de nosotros. Y por lo tanto, un agradecimiento a alguien que dice que él ha sido un hombre. A ver, ahora estábamos hablando de la sociedad americana como una sociedad que hace el Día de Acción de Gracias. Pero también es una sociedad que deifica al hombre hecho a sí mismo. El hombre hecho a sí mismo. Y que tienen la segunda enmienda, es decir, la posesión de armas como una libertad y un derecho fundamental, la base de su existencia. Cuando estamos en ese lugar, cuando estamos en esa posición, no me extraña que agradecer nos suponga una humillación. Y sin embargo, toda la psicología moderna, toda la psicología positiva nos está diciendo, si fuéramos capaces de poder agradecer, vivir agradeciendo unos a otros, seríamos más sanos, no solamente mentalmente, sino a la larga también físicamente. Y nuestra sociedad sería mucho más sana. Bueno, eso lo dice la psicología positiva. Y la palabra de Dios nos dice, si hubierais colocado, si colocaseis a Dios donde tiene que estar, el agradecimiento no es algo que vosotros tendríais que conseguir, sino que yo instalaría en vosotros por mi espíritu. Y la paz y el gozo estaría con vosotros. Y yo para daros lo que esperáis.
Me quedo con la frase, gratitud comporta reconocer la gracia. Eso nos habla de mí, pero nos habla de alguien que ofrece esa gracia. Vamos a practicar lo que nos has dicho, Benjamín, y gracias por la conferencia, por el tiempo juntos. Vamos a practicarlo, vamos a agradecer al ayuntamiento y a la Radio San Vicens que nos permitan usar sus instalaciones una vez más esta horita a la semana. Y nos despedimos pues como cada martes, con la misma frase, siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.